Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí. Especialmente aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Messages for the Venezuelan military.
Envía jefe del Comando Sur advertencia a militares leales al régimen de Nicolás Maduro. Más opositores se suman a la huelga de hambre contra la represión castrista.
Le suplico por favor a la ONU, le suplico por favor a Marco Rubio.
Viven en precarias condiciones y en un limbo migratorio cubanos varados en Trinidad y Tobago.
Presentes han enviado más de 10 mil dólares.
Envían organizaciones del exilio ayuda humanitaria a damnificados del tornado que azotó La Habana.
Y en los deportes, los medias blancas ya tienen una posición nueva para Joan Moncada en el 2019.
Este es el Noticiero Televisión Martí.
Las autoridades cubanas mantienen un operativo policial alrededor de la sede de la Unión Patriótica de Cuba para impedir que continúen con la campaña Yo Voto No en el llamado referendo constitucional el 24 de febrero. Mientras, cada día se suman más opositores a la huelga de hambre que comenzó el 9 de febrero en protesta por la ola de represión que ha emprendido el régimen contra quienes promueven el no al referendo constitucional. Grisel González con los detalles.
Alrededor de 114 activistas de derechos humanos se han declarado en huelga de hambre en Cuba en protesta contra la represión que lleva a cabo la dictadura cubana contra aquellos que promueven vote no al nuevo texto de la Constitución que el régimen lleva a referendo el próximo 24 de febrero.
111 activistas protestando contra la farsa constitucional del día 24, 109 de UNPACU y 2 de otras organizaciones. Uno del movimiento de opositores por una nueva república y otro del Foro por los Derechos y Libertades.
Mientras el régimen cubano promueve vote sí, sin tolerar a quienes promueven vote no, los opositores continúan adelante en su desafío en contra del régimen para alcanzar una democracia en Cuba. José Daniel Ferrer, líder de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, inició la huelga de hambre el 11 de febrero después de que la policía política allanara las viviendas de integrantes de UNPACU y destrozaran todo lo que encontraron a su paso. La noche del sábado 17 de febrero, Ferrer burló el operativo policial frente a la sede de UNPACU en Altamira, Santiago de Cuba, y se dirigió al Parque Céspedes. Allí, sentado al lado de un cartel donde se leía «Vote no al referendo», realizó una protesta pacífica, pero fue arrestado de manera violenta por la policía. El operativo alrededor de la sede de la organización en Santiago de Cuba continúa, dijo Ferrer a Radio Martí.
De tal cerco que fue reforzado luego de que me escapé hace 3 días y protesté en el Parque Céspedes.
En Cienfuegos, 4 opositores se sumaron a la huelga de hambre.
Los de Cienfuegos pertenecen a un movimiento Consenso Ciudadano que está afiliado a la UNPACU.
En la sede de UNPACU en La Habana permanecen 7 activistas en huelga de hambre, entre ellos Saqueo Báez, coordinador provincial de UNPACU.
Rodeados aquí en lo que es a 2 cuadras aquí de la sede, donde vemos 7 activistas aquí en Calabazal, siguen violando los derechos humanos, siguen asaltando, están desesperados, el régimen está desesperado. Los que están abiertamente pronunciándose y diciendo no, estamos siendo reprimidos.
Mientras, cubanos en las calles opinan por qué votarán no al referendo, en contradicción a las declaraciones de los dirigentes cubanos.
¿La nueva constitución va a firmar?
Sí. ¿Será igual que la que me violaron 5 veces en este momento, la que existe actualmente? Porque para mí no existe el decreto. Yo tengo 26 años de permiso, me quejé con todo el mundo y parece que son sordos. Por lo tanto, como son sordos, no me interesa la constitución actual, ni la que viene ni la que pondrá. Esa es mi palabra.
Un rotundo no a la constitución socialista.
Un rotundo no a la constitución socialista. Estamos en la misma miseria y no se ha resuelto nada.
Un rotundo no a la constitución socialista.
Yo opino que no estoy de acuerdo con esa constitución. Porque verdaderamente no beneficia al pueblo, sino beneficia al Partido Comunista.
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Las ayudas reunidas en el exterior para las víctimas del tornado que golpeó varios municipios de la capital cubana a finales del mes pasado han ido llegando a cuentagotas a la isla a pesar de las incontables trabas que imponen las autoridades comunistas. Yoandy Castañeda visitó la sede de la Fundación Nacional Cubano-Americana para conocer cómo se ha desarrollado este proceso.
Hola, ¿qué tal? Ante la negativa del régimen castrista de abrir un canal humanitario para facilitar la entrada desde el exterior de ayuda para los damnificados del tornado que azotó La Habana el pasado 27 de enero, muchas personas en el exilio y organizaciones como Cáritas y la Fundación Nacional Cubano-Americana se las han ingeniado para hacerle llegar estos donativos a esos que prácticamente lo perdieron todo.
Desde el principio que se anunció los envíos de ayuda, se reportaron incidentes como el de la camerata Antonio Romeu, que no los dejaron llegar cuando querían entregar ayuda en forma de materiales o de comida, etcétera. Entonces tomamos la decisión de enviarlos en efectivo. Hasta el presente se han enviado más de $10,000. Seguimos llamando a la comunidad a que haga sus donaciones. Nosotros equiparamos cualquier donación que se haga. Es decir, si alguien nos dona $100, nosotros ponemos $100.
En la Fundación Nacional Cubano-Americana se lleva un registro riguroso de cada una de las donaciones con datos específicos de sus entregas en la isla.
Lo estamos enviando a través de Western Union, estamos trabajando de forma directa con los afectados, nombre, número de teléfono, activistas dentro de Cuba, pues recopilan la información, nos la envían, nosotros le hacemos el envío directamente a la persona. Lo llamamos y verificamos que haya recibido la ayuda. Ese es el procedimiento hasta el presente.
Son los propios cubanos quienes aseguran que más allá del discurso oficialista han sido particulares y no el gobierno quienes se han acercado a ayudar.
Que no ha llegado nadie a preguntarnos si tenemos hambre, si necesitamos nada. Aquí no ha llegado nadie, no hay gas, los muchachos a la deriva. Mira esa misma niña que no ha encontrado ni los antibióticos, que me la arrastró desde la esquina hasta esa mata, y aquí no ha venido nadie. Nadie ha venido a nada. Han venido gente así como ustedes, pero del gobierno aquí no ha venido nadie.
No pocas organizaciones pidieron oficialmente que se facilitara la entrada de cada uno de los donativos y se eliminara temporalmente los aranceles de aduana. Pero el régimen comunista una vez más se negó a conceder esta flexibilidad.
Una actitud cruel y despiadada con las víctimas, pero esperada, ¿no? No se puede esperar otra cosa de régimen castrista. Como tú bien mencionabas, el hecho fundamental es que el régimen trata de acaparar la ayuda porque la manera de proveer alimentos es una manera de control de la población. Siempre lo ha hecho, es un modus operandi del sistema, y evidentemente en situaciones tan críticas como esta se hace todavía más evidente que el régimen lo que menos le interesa es el bienestar de las personas, ayudar a las personas, sino sacar provecho de la situación.
Por su parte, la prensa oficial manipula y distorsiona la información y llama noticias falsas a cuanto artículo o post revele la verdadera naturaleza de la dictadura. No obstante, un video de la comitiva oficial del designado sucesor Miguel Díaz-Canel huyendo de las zonas afectadas se volvió viral en las redes sociales, generando indignación y un sinnúmero de memes.
¡Bogusto! 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 ¡Ese es Bogusto! ¡Bogusto!
Mientras el sucesor designado, Miguel Díaz-Canel, trata de politizar cada migaja que, por cierto, vende a precios bien distantes del bolsillo del ciudadano común y se enfrasca en una desesperada campaña proconstitucionalista ante el referendo del 24 de febrero, estas iniciativas permanecerán abiertas en el exilio para ayudar a los más necesitados. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Cuba cubanos en Trinidad y Tobago permanecen en un limbo migratorio y no se avizora una solución. En un platanal de la localidad de Warrenville hacen vida sin las mínimas condiciones.
Y otro grupo fue acogido por una institución religiosa. Ricardo Quintana tiene esta historia. Ricardo, pasamos contigo.
Pues ustedes imaginen hacer vida a la intemperie, rodeado de plantas de plátano, sin servicio sanitario y sin saber si comerán o no al final del día. Así pasan los días, semanas. Entre tanto, 7 familias cubanas que quedaban en aquel almacén que repararon y acondicionaron, tuvieron que desalojar. Y aquí la historia.
Desde el almacén La Esperanza, 32 seres humanos, 32 cubanos, desde este almacén en estos momentos nos encontramos recogiendo lo poco que tenemos.
32 cubanos repartidos en 7 familias con 9 menores de edad tuvieron que abandonar lo que desde diciembre había sido su casa.
En este almacén se encuentran personas mayores, se encuentran niños.
Así explicaba las razones la refugiada de Naciones Unidas, Jacqueline Vera.
Le agradecemos al Señor que nos tuvo todo este tiempo en este almacén. Estamos muy agradecidos, pero ya no podemos continuar en el almacén y tenemos que ser trasladados porque él puede perder hasta la tierra.
Este señor, vayan dándole la mano.
Según Vera, el dueño dijo que las autoridades le habían comunicado que si los refugiados no se iban del almacén, procederían a confiscarle la propiedad. El señor no estuvo disponible para una entrevista.
Esta es la entrada.
Desde diciembre pasado, más de 100 cubanos, entre refugiados y aspirantes a este estatus, compartieron este local que el dueño les brindó luego de una protesta frente a la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Durante semanas, laboraron más de 12 horas diarias para acomodar lo que muchos pensaron se convertiría en hogar por mucho tiempo. No recibieron remuneración alguna y al final tuvieron que desalojar. Gracias a las gestiones de un concejal y la Iglesia Adventista del Séptimo Día, los 32 cubanos han sido reubicados en este templo, en la barriada de Penal, a más de 60 kilómetros de la capital, Puerto España. Mientras, en Warrenville, otros 80 cubanos llevan ya 20 días viviendo en un platanal, espacio que ha brindado una familia trinitense.
Seguimos pasando trabajo y no hay respuesta de nadie.
Así levantaron este campamento, al mejor estilo de llega y pon. Han sido vecinos, trinitenses comunes, los únicos que han tendido una mano con materiales, alimentos y dinero.
La ONU ni se inmuta, ni siquiera viene a preguntar si estás bien, si estás enferma. Vaya, parece que no le importamos a nadie.
Las condiciones, las peores. Sin servicio sanitario, nylons y retazos de lona son su única protección. Como refugiados aspirantes a este estatus, no reciben asistencia de Naciones Unidas desde el año pasado.
Y todos estamos separados de nuestra familia, de nuestros hijos. Estamos muy tristes y no encontramos solución. Discúlpenme a la situación que tenemos aquí, estos cubanos que estamos varados aquí en nuestra familia.
Son las 11 y cuarto de la noche, está lloviendo aquí.
Sereno y lluvia, elementos que acaban con lo poco que tienen.
Pero bueno, con la lona siempre va a dar un poco de agua, tenemos goteras.
La súplica de esta mujer, quien fuera dama de blanco en Cuba, militante del grupo opositor Fantú, fue incluso más directa.
Le suplico por favor a la ONU, le suplico por favor a Marco Rubio, a todas las personas que puedan hacer algo por nosotros, que no nos dejen así. Que no nos dejen morir aquí entre platanal, entre nylon, entre agua, entre sereno, por favor.
Y esta vez, también incumpliendo con el ejercicio periodístico, enviamos un correo electrónico en busca de un pronunciamiento a la funcionaria Rochelle Najit, de la entidad Living Water, que trabaja con los refugiados en Trinidad y Tobago, y a Sibila Brosensky, vocera regional de ACNUR en Washington, D.C., y hasta este minuto no recibimos respuesta alguna. Por mi parte es todo. Vuelvo con ustedes al estudio.
Muchas gracias, Ricardo.
Gracias, Ricardo.
Por supuesto que seguiremos al tanto de esta información. Y el régimen cubano sigue culpando al bloqueo, a lo que ellos llaman bloqueo, para justificar la falta de medicinas a nivel nacional y su mala gestión para solucionar esos problemas que afectan a una población cansada ya de tanta burocracia e incapacidad. El sitio digital Cubanet tiene el reporte.
Realmente estamos escaseados de muchos medicamentos. En la farmacia tú vas y no lo encuentras, pero en la calle, sin embargo, en la calle tú lo hallas.
Hay un medicamento que hace 2 años que no viene y es que yo estoy necesariamente que yo tengo que tomar para estar bien. Hay otro que hace como 6 meses.
Continúa la ausencia de medicamentos en la red de farmacias en todo el territorio nacional, una situación que se prolonga por otro año sin que se divise solución alguna.
Fui a la infantil, fui a la de paseo y en todas la misma respuesta, están en falta, lo que cloropromacina no aparece, ni tazepam tampoco, levopromacina tampoco, nada, ninguna.
Según especialistas de la salud, hasta la fecha existen 87 tipos de fármaco en falta, de ellos 25 de uso hospitalario. Los pacientes con enfermedades crónicas son los más afectados.
O sea, hace unos meses que están en esa situación. Ya tienen que estar tomando té y eso, y para dormir, porque tú sabes que padece insomnio crónico y está tirando con su propio medio.
Lo cogen para revenderlo. Y el medicamento llega a la farmacia, un ejemplo el jueves, y llega uno, llega otro, otro no llega. Y prácticamente los que estamos enfermos de los nervios no tenemos medicamentos casi todo el mundo.
A pesar de las medidas adoptadas por las autoridades de salud, los medicamentos aparecen en el mercado negro a precios elevados. Una muestra que más allá de las justificaciones, existen otros problemas de control y desorden.
En la farmacia tú vas y no lo encuentras, pero en la calle, sin embargo, en la calle tú lo hallas a precio alto. Entonces imagínate, hay que buscar la solución de que le haya medicamento a la farmacia, porque muchos no lo pueden comprar en la calle.
Fue un reporte de Huellas de Cuba para Cubanet.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de los barrios de Santa Fe y Jaimanitas. A todos gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Aumenta el apoyo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, para la entrega de la ayuda humanitaria desde Colombia, prevista para este sábado 23 de febrero. Entre tanto, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos envió una seria advertencia a los militares venezolanos. Alejandro Marcano Santelli tiene esta noticia.
Altos mandos militares de Colombia y Estados Unidos aumentaron la presión sobre los militares venezolanos en un encuentro en Miami en el que le pidieron que hagan lo correcto y permitan el ingreso del primer lote de ayuda humanitaria a su país el próximo sábado.
Este mensaje es para los militares venezolanos. Ustedes al final van a ser responsables por sus propias acciones.
Do the right thing.
hagan las cosas correctamente.
Save your people and your country.
El comandante Faller habló con periodistas, flanqueado por el mayor general Luis Navarro Jiménez, comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia.
Para nosotros no es una operación militar. Es una operación netamente humanitaria. Y somos unos convencidos como soldados de que hay que ayudarle a nuestros pueblos antes que negar un apoyo humanitario.
Entre tanto, Japón reconoció a Guaidó como presidente encargado y varios países europeos engrosaron la ayuda humanitaria en unos 18 millones de dólares, además de ofrecer un apoyo político invaluable a Guaidó, proveniente de España, Francia, Reino Unido y Alemania.
Nicolás Maduro no solamente carece de la legitimidad democrática necesaria por razones políticas, sino que negaba la situación humanitaria que atraviesa Venezuela, lo que en el fondo empeoraba la situación misma.
Países de la región y aliados de Guaidó se han comprometido a estar en Cúcuta el 23 de febrero.
El tiempo exige en Venezuela no solamente declaraciones de intenciones, exige acciones concretas. Y por esa razón he acogido la invitación del presidente Iván Duque y también la invitación del presidente Juan Guaidó de Venezuela. Y quiero decir que otros presidentes latinoamericanos también van a estar en Cúcuta el próximo viernes para demostrar con hechos concretos nuestro compromiso y nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y con principios básicos como la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos.
El agregado militar de la Organización de las Naciones Unidas también validó a Juan Guaidó.
Que a partir de la presente fecha me declaro en total y en absoluta desobediencia ante el gobierno ilegalmente constituido del señor Nicolás Maduro Moros.
Por su parte, Nicolás Maduro retó a Guaidó a convocar elecciones presidenciales y Cuba convocó a una movilización por la paz contra lo que calificó como una intervención imperialista en América Latina.
Reitero que se están produciendo vuelos de transporte militar estadounidense originados en instalaciones militares norteamericanas desde las cuales operan unidades de fuerzas de operaciones especiales y de infantería de marina que se utilizan para realizar acciones encubiertas, incluso contra líderes o personas llamadas valiosas.
Existen contradicciones sobre el actual estado de las fronteras aéreas y marítimas con Bonaire, Aruba y Curazao. El subjefe regional en Falcón, el general Miguel Morales, confirmaba el miércoles la reapertura. Horas más tarde, Delcy Rodríguez lo negaba. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
Y este lunes el presidente Donald Trump manifestó su respaldo al pueblo venezolano, un mensaje extendido a los regímenes de Cuba y Nicaragua. Luis Guardia tiene la opinión de miembros del exilio cubano.
El presidente vaticinó que se avecina un nuevo día para América Latina, un día de libertad para la región.
El pueblo de Venezuela defiende la libertad y la democracia. Y los Estados Unidos de América están a su lado.
El presidente estadounidense dio un fuerte respaldo en Miami al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en un mensaje extendido a las dictaduras que existen en nuestro hemisferio.
Estamos viendo por primera vez en décadas un claro liderazgo con una visión de la región, del hemisferio, en plena libertad, sin dejar a nadie afuera. Es decir, una visión del hemisferio por parte de Estados Unidos que incluye la libertad de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, que no pueden estar ausentes de la gran mesa donde se haga justicia, donde los pueblos tengan su autodeterminación. Creo que es una visión fantástica, creo que se está viendo en acción en el apoyo real a la lucha del pueblo venezolano y también a los pueblos de Cuba y de Nicaragua. Es un gran momento para la libertad.
El presidente Trump dijo más de 23 veces, habló en contra del socialismo y del comunismo. O sea, creo que es un extraordinario énfasis en la democracia y la libertad.
Durante su discurso pronunciado en la Universidad Internacional de la Florida, Trump envió un mensaje a quienes apoyan al régimen venezolano, en especial a los militares.
Increíblemente, hay miembros del ejército venezolano que apenas apoyan esa dictadura fallida. Están arriesgando su futuro, están arriesgando sus vidas y el futuro de Venezuela para un hombre controlado por el ejército cubano y protegido por un ejército privado de soldados cubanos. Maduro no es un patriota venezolano, es un títere del régimen cubano.
Venezuela es un país ocupado por el régimen castrista. Creo que la liberación de Venezuela está íntimamente ligada con la liberación del pueblo de Cuba.
La Habana, por su parte, se ha trincherado en la retórica antiimperialista, apoyando al régimen de Maduro e intentando legitimar este 24 de febrero una reforma constitucional.
Esto es una farsa y una puesta en escena. Simplemente busca exportar la legitimidad de algo que de base no tiene legitimidad ninguna. Es más de lo mismo, no hay derechos, no hay libertades para los cubanos. El órgano rector sigue siendo el Partido Comunista.
La Habana intenta perpetuar en el poder al sistema socialista, en momentos que la geopolítica continental muestra signos de cambio. Luis Guardia, Noticiero, Televisión Martí.
Y seguimos con Venezuela. Entre diagnósticos que nunca llegan y falta de insumos médicos, los enfermos batallan con la situación del sistema de salud en el país, mientras el gobierno niega que exista una emergencia humanitaria y rechaza la ayuda detenida en la frontera. La agencia francesa de noticias tiene los detalles.
Susana recuerda que su hija Daniela amaba las mariposas. Con apenas 5 años, la pequeña murió de un tumor cerebral que se dio con quimioterapia, pero poco después aparecieron otros. Debido a la falta de insumos que aqueja al sistema de salud venezolano, los médicos del Hospital de Niños JM de Los Ríos en Caracas no pudieron diagnosticarle a tiempo un linfoma de Hodgkin porque no había reactivos para biopsias.
El resultado de ese estudio lo recibí el día que venía en camino del cementerio para acá, luego de haber enterrado a Daniela. O sea, el diagnóstico definitivo de qué era lo que tenía Daniela me llegó el día que la enterramos.
Enfermarse en Venezuela significa enfrentarse a la hiperinflación y la falta de medicamentos. Los hospitales tienen un 90% de escasez de insumos y casi todos los laboratorios públicos cerraron, según la Encuesta Nacional de Hospitales de Médicos por la Salud y el Parlamento de Mayoría Opositora. El gobierno no publica cifras de salud desde hace más de 3 años. En el Banco Municipal de Sangre en Caracas hay decenas de muestras que llevan meses guardadas, porque no hay reactivos para procesarlas.
Creo que estoy deprimida, me provoca llorar de ver que uno viene aquí a ocupar un espacio, a nada, y ver que los pacientes vienen con una necesidad tremenda y que no los puedas ayudar, eso da tristeza.
Eurídice viajó 2 horas desde Río Chico, en el estado Miranda, hasta Caracas, donde solo recibió remedios para uno de sus hijos que padece hemofilia. Antes el estado venezolano le daba sin falta el medicamento, pero ahora los médicos distribuyen lo poco que llega entre los pacientes más delicados.
Lo afecta con gravedad, lo afecta porque por lo menos una caída, pueden quedar manquito de un brazo, puede quedar manquito de su rodilla, o por lo menos una hemorragia interna estomacal le puede causar hasta la muerte si no tiene infarto.
La falta de insumos está ahora en el centro de la disputa entre el gobierno de Nicolás Maduro y el opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por media centena de países. El gobierno bloquea el ingreso de la ayuda humanitaria conseguida por Guaidó porque afirma que esa asistencia es la puerta a una intervención militar.
Hacemos ahora una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y después en el cañonazo de las 9.
Así es, y cuando regresemos, nuestro Bobby Salamanca Jr. nos trae las noticias deportivas más destacadas del momento. Ya Bobby está aquí, no se vayan.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audios, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Ahora en un servicio humanitario de Noticias 23, Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, amigos de la isla de Cuba? Bueno, comenzamos la mañana con temperaturas algo cálidas, ya de 20 hasta 24. Muchos sectores en el oriente cubano, entre 23 y 24 para Manzanillo, Camagüey con 20, 23 Cayo Coco. La parte occidental también con temperaturas que han ido en ascenso, 24 Nueva Gerona, Pinar del Río 23, Cayo Largo del Sur 26, siempre Cayo Largo con temperaturas del mar, temperaturas mucho más altas al amanecer. Y estos son los valores de los sitios que hemos tenido reportes por encima de 31 grados. Jovellanos, 31, Agüey Grande, 31.1, Cienfuegos, 31.5. Bueno, mucho calor. Esto acá estamos hablando en Ciego de Ávila, 31.5, que se llama Venezuela, ese central. Palo Seco, 31.7 y Manzanillo, 33.2. Otras estaciones en el oriente cubano, noten, esto en la provincia también, todas las provincias orientales, con valores, Jucarito 32.8, Veguitas 33, Contramaestre 31.2, eso es Santiago de Cuba, la Universidad propiamente de Santiago también, Valle de Caujerí y Guantánamo, las dos en la provincia de Guantánamo con 31 o por encima de 31, Guantánamo 32, mucho calor. Y el cielo ha continuado mayormente despejado. La Habana, Guira de Melena, Matanzas, Aguada de Pasajeros, Cienfuegos, prácticamente todos los pueblos con cielo totalmente despejado. Yaguajay, Jatibonico, Trinidad también. Y el resto del oriente cubano, incluyendo Esmeralda, Guaymaro, Nuevitas, todas las provincias, todas las ciudades, prácticamente sin lluvia. Escasamente algunas lloviznas se han reportado, pero el cielo dice lo que está pasando. Miren, este color, acá en meteorología entendemos como muy, pero muy escaso el vapor de agua, que es el combustible para formar las tormentas, y eso es lo que está pasando. Por eso prácticamente no tenemos lluvia, acaso algunas lloviznas, pero eso a la vez nos permite ver la superluna. Y usted se pregunta, ¿qué es lo que es una superluna? Bueno, la luna en condiciones normales tiene el tamaño aproximado del sol, pero en el horizonte, como está con referencia a edificios, a palmas, árboles, se ve mucho más grande. Sin embargo, lo que consiste en la superluna es cuando está más cerca de la Tierra. En este caso, miren el tamaño, y en condiciones normales se ve de este tamaño. Quiere decir que cuando está más cerca, en perigeo, 14% más grande y un 30% más iluminada. Y es justamente esta la que hemos tenido en los últimos dos días, y todavía esta noche la puedes disfrutar, sobre todo en las primeras horas de la noche. Una superluna. Estamos muy cerca en el periodo que se llama perigeo, cuando la luna está mucho más cerca de la Tierra. 32.4, esto fue la Universidad de Santiago de Cuba. Otras estaciones con 29, Guantánamo 29, Manzanillo 30. Máximas de hoy, repito, hay reportes que incluso fuera de la ciudad están superiores a estos. Camagüey con 30 y Santa Clara 31 grados, Cienfuegos también. El resto de las estaciones en el occidente de 30 a 31 grados. Mañana, bueno, de frío no hablamos, pero temperaturas moderadas de 20, 19, las provincias sabaneras, 23, 24, Isla de la Juventud y Archipiélago de los Canarreos, Varadero con 20, Playa Girón con 20. Y noten que en la tarde ya los valores están en 30 o más. La tendencia en los próximos días continuará siendo alta. Lo que queda del mes de febrero, yo sé que va a regresar el frío, pero todavía demora por lo menos más de una semana. Las temperaturas en la región central, Santi Espíritus 20, Manacas, Santa Clara 19, Cienfuegos 20, Trinidad también con 20. Y en la tarde, más de 30, incluso 32 Santi Espíritu, Santa Clara también, Sagua la Grande, el resto del centro-este del país con temperaturas que amanecen de 20 a 21, incluyendo Holguín 21, Guantánamo 21, Baracoa con 23, Jamal también, Punta de Maicí refleja las condiciones marítimas, el aire viniendo del este, la temperatura del mar, pero en la tarde hasta 34. Afortunadamente la sensación térmica no está excesivamente cálida porque no hay tanta humedad. De todas maneras, algunas estaciones de 33 a 34, altas presiones, brisa bastante fuerte del este en los próximos días, noten. Poca actividad de lluvia, acaso algunos chubascos en la costa norte, pero no estamos viendo mucho en cuanto a lluvia en los próximos días. Ese anticiclón está enclavado ahí y es a la vez el que está impidiendo que lleguen frentes fríos. El próximo frente pudiera estar acercándose la próxima semana al occidente cubano. Aquí lo tenemos con una línea de lluvia a partir del lunes. Vamos a ver eso más adelante. De todas maneras, el viento fuerte es lo que predomina en la parte norte, en especial 25, 30 millas por kilómetros por hora, quiero decir. Este es el panorama de las próximas 24 horas y eso implica oleaje. Es decir, cuando tenemos mucho viento, recuerde que en horario de la madrugada incluso tenemos calma, pero en horario de la tarde, 32, 26, 27, algunas de las lecturas en la costa norte de Cuba implica bastante oleaje, casi 2 metros para acá, el extremo oriente cubano, la parte norte, al sur de Santiago de Cuba, 1.1 metros, las zonas de Golfo de Ana María, Guacanayabo, con menos oleaje, 0.3, y lo mismo para Batabanó. La costa norte de Pinar del Río, incluyendo Puerto Esperanza, acá muy poco oleaje, pero sí se aleja hasta 0.4 metros de altura el oleaje. Este es el panorama, amigos. La capital del país, seguimos con calor. La posibilidad de algún chubasco aislado en los próximos días, sobre todo jueves, algún chubasco. Pero miren las temperaturas, 30 a 31 grados, y me parece que ese panorama se va a mantener así, por lo menos hasta el próximo miércoles. Yo diría calor de 31 grados para la capital cubana y muy, pero muy poca lluvia. Esto es todo en el tiempo. Sigue aquí en este espacio de noticias.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Los medias blancas dejaron entrever que el cubano Joan Moncada sería movido a tercera base como parte de los cambios que implementará el equipo de Chicago en este 2019. Con el traslado de Moncada a la esquina caliente, es obvio que la organización en el infield ocurre luego de que los medias blancas perdieran en la carrera por firmar a Manny Machado. Moncada tuvo un 2018 para el olvido con el Madero, sumando 217 ponches, la cifra más alta de todas las mayores durante la campaña pasada. Bueno, y estos mismos medias blancas parecen convencidos de que será prácticamente imposible retener al cubano José Pito Abreu una vez que concluya la contienda 2019 y el pelotero se declare agente libre. El gerente general Rick Hahn se mostró muy poco optimista cuando se le preguntó acerca del tema, y es que el monto de dinero que Abreu pudiera estar demandando parece que va a quedar fuera del alcance de los medias blancas. Sin embargo, el talento cubano, pues, estará en territorio de los medias blancas por largo tiempo. El novato Luis Robert, de solo 21 años, espera en este 2019 evitar las lesiones para jugar más partidos en ligas menores. Robert es una de las joyas de la franquicia, la cual pagó un bono de 26 millones para adquirirlo.
Sí, creo que es muy importante tener a ellos dos ahí al lado mío. Un pelotero que ya está hecho en Grandes Ligas y otro pelotero joven que está empezando en Grandes Ligas. Eso me ayuda en las dos cosas, me ayuda en la experiencia que tiene Abreu en Grandes Ligas y Moncada en la juventud que tiene, que sabe en todo que puedo, que tengo que estar haciendo para llegar a donde han llegado ellos.
Y llama la atención que el torpedero José Candelita Iglesias aún no haya sido firmado. El cubano es uno de los agentes libres con calidad que se encuentra disponible en el mercado de estos momentos. Solo tiene 29 años y en el 2018 tuvo una temporada consistente con el Madero, además de la sólida defensa que lo caracteriza. Y en Tampa, Aroldis Chapman se prepara con objetivos claros. Uno de ellos es que su rodilla izquierda se mantenga saludable durante toda la temporada. El misil cubano estará cumpliendo 31 años el 28 de febrero y va entrando en una etapa en que, digamos, deberá demostrar que su tiempo de declive aún no ha llegado. Otro lanzador zurdo de la isla, Onelki García, brilla en el béisbol japonés durante la pretemporada que se vive allí. Se le ha visto imponente desde el montículo de los Tigres de Hanshin. En el 2018 sumó 13 victorias con efectividad de 2.99 junto a los Dragones de Chunichi.
Bueno, me siento bien, el campo me está yendo muy bien, está muy bien el entrenamiento y todo, gracias a Dios, está saliendo bien.
Y en Barcelona la Fórmula 1 realiza sus primeras pruebas de cara a una temporada que amenaza con ser muy reñida. Los Ferraris volvieron a ser más rápidos que los Mercedes este miércoles en la mañana. El actual campeón, Lewis Hamilton, sin embargo, le restó importancia al hecho y dijo que es usual ver a Ferrari arrancar con fuerza. Por último, se corrió hoy la quinta etapa del Tour de Omán, penúltima de esta carrera, donde el kazajo Alexei Lutsenko se afianzó en la cima de la tabla al lograr su tercera victoria. El tramo final se correrá este jueves y será un recorrido de 135 kilómetros. Bueno, y como pueden ver, ya la pretemporada de Grandes Ligas está entrando en calor. Ya comienzan los juegos. Ya a partir de mañana habrá juegos en la Liga de la Toronja y la Liga del Cactus allá en Arizona. Así que mantendremos informados a nuestros televidentes de lo que esté ocurriendo.
Por supuesto que sí, como siempre. Sí.
Y ojalá a los Marlins le vaya mejor, bueno, este año.
Sí, cómo no.
Ojalá, claro. O sea,
claro que sí.
Digo yo, eso es lo que quiere Karen, siempre.
Siempre. Siempre, definitivamente. Pero yo siempre me informo por Bobby, así que...
Vamos a ver.
Gracias. Menos mal que tú existes, Bobby.
Traeremos noticias de los Marlins.
Yo no sabría nada de deportes.
Gracias,
gracias,
Bobby.
Mi querido Bobby. Y ahora, amigos, bueno, pues queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Y, por supuesto, también gracias a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchísimas gracias.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
En Nicaragua se incrementa la violencia.
Allá en Venezuela no hay vecina.
Están en sintonía con el Noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
La justicia nicaragüense impuso condenas de más de 200 años de prisión a los líderes opositores Medardo Mairena y Pedro Mena por participar el año pasado en las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, según informó el martes su abogado a la agencia francesa de noticias.
Los líderes opositores Medardo Mairena y Pedro Mena fueron condenados a más de 200 años de prisión por participar en las violentas protestas contra el gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, según informó el martes su abogado a la France Press.
Medardo Mairena, una pena de 216 años. Pedro Mena, una pena de 210 años.
No obstante, los acusados solo cumplirán la pena máxima de 30 años que establece la ley nicaragüense. Ambos son acusados de terrorismo y otros delitos en el marco de las protestas cuya represión dejó 325 muertos y unos 750 detenidos.
Bueno, las penas son irrisorias, absurdas, fuera de lugar. No ha habido alguna otra manera de compararlo pues con algún caso que haya antecedido. Es la primera vez que miramos sentencias tan absurdas, con penas elevadísimas.
Según el abogado, apelarán las condenas porque asegura que se demostró que sus defendidos no cometieron los delitos que les imputó la fiscalía, controlada por funcionarios afines al oficialismo. Mairena es uno de los líderes de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, formada en mayo pasado con diversos sectores para buscar con el gobierno una solución a la crisis desatada por las protestas. y participó en el proceso de diálogo que no prosperó y hundió al país en una severa crisis política y económica que lleva ya 10 meses. Además, es el principal líder del movimiento campesino que se opone a la construcción de un canal interoceánico. En tanto, Mena también integra el movimiento campesino anticanal y la alianza opositora. Daniel Ortega, en el poder desde 2007, fue sacudido entre abril y octubre pasado por masivas protestas que demandaban la salida de su gobierno y adelanto de las elecciones de 2021.
De no disparar.
El pasado 2018 aumentaron en Francia los ataques contra ciudadanos judíos y los símbolos del judaísmo, por lo que el país ahora se moviliza contra el antisemitismo, con demostraciones de miles de personas en las calles de la nación.
Francia se moviliza masivamente contra la escalada del antisemitismo y los ataques contra los judíos. Convocadas por una veintena de partidos, salvo el de Marine Le Pen, miles de personas de toda edad y condición se han dado cita en la Plaza de la República en París para gritar «Basta ya». Los expresidentes François Hollande y Nicolas Sarkozy también se han unido al rechazo unánime.
Es un ataque a la República.
Ciertos individuos provocan la caída del gobierno y este debe de responder.
Una respuesta que el presidente Macron ha dado en el cementerio judío, donde han sido profanadas más de 90 tumbas que han aparecido con la esvástica pintada.
Desde aquí, nuestra completa determinación en la lucha contra el antisemitismo, sea cual sea la forma que tome.
Francia acoge a la comunidad judía más grande de Europa, más de 550.000 personas. Solo el año pasado se registraron más de 500 ataques antisemitas, un 75% más que el año precedente.
Y en el Reino Unido, tres diputadas del Partido Conservador anunciaron que dejan la formación debido a la gestión del Brexit para sumarse al grupo independiente formado el lunes por 8 de sus colegas laboristas, también dimisionarios. La agencia francesa de noticias tiene los detalles.
Tres diputadas del Partido Conservador de la primera ministra británica Theresa May anunciaron el miércoles que dejan la formación debido a la gestión de la salida de la Unión Europea. Las tres respaldan la permanencia de Reino Unido en el bloque y han votado en contra de múltiples elementos de la legislación británica sobre el Brexit.
Tenemos una primera ministra acosada hasta la sumisión por el ERG y ahora arrastra al país y al Parlamento pateando y gritando y hasta un abismo sin acuerdo. Se acabó. Quiero ser parte de algo mejor, de un partido que la gente vote porque quiere hacerlo y no porque tenga que hacerlo.
Las parlamentarias se sentaron el miércoles junto al grupo independiente formado el lunes por 8 de sus colegas del opositor Partido Laborista, que también abandonaron su formación por la gestión del Brexit y la falta de determinación para atajar las actitudes antisemitas de las que se acusa a algunos de sus miembros. Hay una fuerte tensión dentro del partido de May entre quienes se oponen a dejar el bloque europeo, quienes defienden el Brexit moderado impulsado por la primera ministra y los partidarios de una salida neta que corte los puentes con Bruselas.
Y ahora hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
¿Usted cree que de llegar a la presidencia termine con este programa?
Para estar al día con los temas noticiosos, manténgase informado con los comentarios, análisis y discusión de José Luis Ramos y sus colegas de Radio y Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos.
El acontecer de 7 días en un programa sobre Cuba y el mundo.
¿Usted piensa que el Gorbachev de Cuba va a ser Miguel Díaz-Canel?
¿Problemas sociales?
Brasileños y también, frustrados. Perdóname.
Esta semana en Televisión Martí.
Varios músicos cubanos forman parte de un nuevo videoclip en el que le piden a la población que vote no al referendo constitucional el próximo 24 de febrero. Roxana Romero nos muestra escenas de este recién estrenado video.
No colaboren más, no se me entierren más, no se condenen más, es más, no voten nada.
Un grupo de músicos contestatarios cubanos unió su talento con el fin de rechazar el referendo a la constitución castrista.
Porque sé lo que tú ves sin esperanza, apago tu constitución falsa.
No voten nada se ha convertido en un himno para estos jóvenes que han aprovechado su plataforma para pronunciarse en contra de la farsa constitucional castrista y en favor de la libertad.
Más mentiras en noticias mientras el pueblo se asfixia. El tiempo entonces deprisa se encarga de escupir abiertamente en nuestras caras que el descaro de esta gente es viejo y tiene ganas.
La nueva Carta Magna, que pretende aprobar el régimen castrista, según los analistas, perpetuaría en el poder al Partido Comunista Cubano. Una reciente encuesta independiente realizada en Cuba arrojó que más de 40% de los cubanos votarían no al referendo constitucional este 24 de febrero.
Ni voto ni pido perdón, no. Se roca de hierro en la boca de todos si cambia la constitución. Y el pueblo que ignora tu acción, la gente no tiene noción. Si firma que este documento violento confirma tu dominación. La justicia contra la censura.
Saudel Collazo, del proyecto musical Escuadrón Patriota, también se unió a otro nutrido grupo de artistas el pasado mes agosto para participar en un videoclip titulado No al Decreto 349. Dichas normas establecen reglas dentro del sector cultural y exigen, entre otras cosas, que quienes presten servicios artísticos deben tener vinculación con las instituciones oficiales. Además, establecen las sanciones que se aplicarían al incumplimiento de dichas exigencias y otorgaría a las autoridades derechos para hacerlas valer.
Es una inconstitución impopular, hecha por el poder impopular, una inconstitución descarada profundamente. Yo no voy a votar, a mí no me cogen para eso.
Roxana Romero, Noticiero Televisión Martí.
Bienvenidos una vez más a los deportes. Los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa cerraban hoy miércoles su primera parte con dos partidos. El Atlético de Madrid superó 2-0 a la Juventus, mientras el Manchester City le ganó 3-2 al Schalke 04. Los encuentros de vuelta arrancarán el 5 de marzo, fecha en que el Real Madrid estará recibiendo al Ajax. Un día después, el Manchester United buscará un milagro en París ante el PSG. El Barcelona recibe al Lyon el día 13. Ayer empataron 5 goles en el de ida. Y el presidente ruso Vladimir Putin entregó la orden de la amistad al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El gobernante afirmó que se trataba de un signo de gratitud por el apoyo de Infantino en los preparativos para el Mundial realizado en ese país el año pasado. La selección nacional de Qatar, que ganó recientemente la Copa de Asia, fue homenajeada en Doha hoy miércoles. El equipo, con un promedio de edad de 25 años, se prepara con fuerza para el campeonato mundial que va a celebrarse en ese país en el año 2022. Y por último, la Federación de Gimnasia de Estados Unidos intenta pasar página a los escándalos de abuso sexual que la sacudieron en 2018. Hoy se anunció que Lili Leung, quien fuera vicepresidenta de la NBA, estará a cargo de dicha organización, la cual atraviesa además una etapa de incertidumbre financiera. Y bueno, esto de la Champions League, para retomar el tema, se volverá a poner bueno. ¿Realmente Real Madrid podrá sacar adelante ese torneo una vez más? Yo creo que el equipo está pasando por un buen momento y con su nuevo técnico tiene buenos chances. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa.
Muchas gracias, Bobby.
Gracias, Bobby.
Bueno, amigos, hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, Transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
A Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Estás viendo Televisión Martí.
Tram Lan Vinh es un artista que a través de sus pinceles y colores busca plasmar su admiración por el presidente de Estados Unidos Donald Trump y Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, en la próxima cumbre que ambos mandatarios sostendrán la próxima semana en Vietnam.
Donald Trump và Kim Jong-un ấy, là mình thấy là hai người này là có cái cá tính mình và sự quyết đoán rất là chặt chẽ, cái cách làm việc rất là hay và cái xử lý tình huống cho mình một cái cảm giác là tuyệt vời. Thì đấy là một cái câu chuyện mà giữa Trump và Kim Jong-un là mình rất là trân trọng và ngưỡng mộ.
A partir de ahora, los enfermos podrán diseñar sus medicamentos a la medida y crear la dosis correcta a través de una nueva impresora en tres dimensiones, que además es la más pequeña del mundo. Henry Llanos, de La Voz de América, nos dice de qué se trata.
Científicos de la Universidad de Sussex están desarrollando una impresora 3D de mano que podría permitir que los pacientes impriman sus propias medicinas. Usando un prototipo de una de las impresoras 3D más pequeñas del mundo, han optimizado el material de alimentación para que contenga la dosis correcta de un medicamento.
Queríamos proponer el concepto de tener un sistema más asequible, que pueda ser impulsado simplemente por un dispositivo de mano, como un teléfono inteligente. Y el paciente básicamente puede portarlo y puede imprimir el medicamento requerido en el momento o en el momento de necesidad.
El doctor Mohamed Manirusaman, de la Universidad de Sussex, dice que las píldoras podrían ser disolubles por vía oral, eliminando la necesidad de tomarlas con agua y haciéndolas más seguras para el uso en los países en desarrollo. Parte de la investigación sobre píldoras impresas en la universidad incluye la idea de una cápsula biológica, un laboratorio en una píldora que se traga y envía información en vivo a través de sus sensores. Una vez que los médicos tienen la información de la biocápsula, pueden emitir una receta y los pacientes pueden imprimir su propio medicamento. Manirú Saman indica que la investigación se encuentra en sus primeras etapas y que podría pasar hasta una década antes que los pacientes impriman sus propios medicamentos. Henry Llanos, Voz de América.
Y así termina esta edición del noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre en la dirección radiotelevisionmartí.com.
Claro que sí, pueden enviarnos fotos, comentarios, videos, sugerencias, lo que usted desea. noticierotelevisionmartí@gmail.com. Ese es nuestro correo electrónico. Muchísimas gracias.
Hasta mañana.
Chao.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.